La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde cada viernes a las 11 de la mañana estamos aquí para pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien se incorpore ahora y todavía no me conozca, les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una buena comida en la isla y, por qué no, aprender a vivir también con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y como cada viernes, en esta sección descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra rancho. El rancho es una especie de potaje cuyos ingredientes principales son fideos, garbanzos y papas. El rancho canario, como se le conoce, es uno de los platos de cuchara más tradicionales del archipiélago canario. Y además de los ingredientes principales ya mencionados, también se suele añadir algo de carne, como puede ser la costilla de cerdo. En épocas de hambruna, evidentemente, se preparaba sin carne y en la actualidad pues encontramos tantas recetas como personas que lo cocinan y por eso pues podemos ver ranchos con carne de cerdo, ternera o pollo. Y curiosamente, en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, pues sustituyen los garbanzos por judías. Digamos así, a modo de resumen, que es un plato que está a medio camino entre una sopa y un guiso. Resulta, bueno, una delicia para el paladar por los matices que se descubren en cada cucharada. Y esto es como todos los platos de cuchara, y como gran parte de los platos, si se prepara de un día para otro, pues sus sabores se intensifica y su textura pues se espesa un poquito más.
La despensa.
La alpispa.
Y vamos con la alpispa, que es el espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o incluso algunos consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy vamos a hablar de ritos o costumbres que giran en torno a la comida o que la tienen como principal elemento en prácticamente todas las culturas, desde servir a los comensales de un modo concreto hasta comer un determinado alimento en una fecha señalada o incluso la prohibición de usar una de las manos en la mesa. Para despejar nuestra curiosidad respecto a este tema, pues vamos a descubrir algunos de los rituales gastronómicos más curiosos del mundo. Y una tradición de la Nochevieja italiana es cenar un plato de lentejas como símbolo de buena suerte. Dicha tradición se extendió a España modificada, comiéndose este plato el día de Año Nuevo. También respecto a esta tradición existen algunas familias que lo hacen a primeros de cada mes. Y para los coreanos el Seyoal, que es el año nuevo lunar, es su festividad más importante, aquella, bueno, en la que se reúne pues toda la familia y se prepara una comida festiva. Y el modo de hacerla pues es muy muy cuidadoso, siguiendo ritos ancestrales para que tengan un buen sabor y aspecto. El plato más importante es el teoguk, hecho de pasta de arroz cortado en rebanadas finas y cocinado en caldo de ternera. Y esto es una cosa muy curiosa, que según la edad del comensal se sirven igual de número de rodajas de teoguk. En Rumanía, por ejemplo, hay un ritual especial en los entierros que consiste en hacer una gran comida al regreso del sepelio. En ellas, el llamado Pope, que es el sacerdote, los amigos y familiares, bueno, pues se disponen los alimentos, se hace una especie de reunión y se disponen los alimentos como una especie de autoservicio en mesas con manteles blancos. También se prepara un postre especial llamado coliba, bendecido en misa y que solo se sirve en este tipo de eventos. Y otra de las costumbres que podemos ver dentro de este ritual es que no se puede rechazar ningún alimento. Como muchos ya saben, para los árabes el té es parte esencial de su cultura y su rito a la hora de tomar este brebaje, pues comprende en que se sirve en 3 tazas diferentes. La explicación que le dan a esto es la siguiente: la primera taza se sirve sin azúcar. Ellos lo dicen como algo así como amarga como la vida. La segunda, ya con algo de azúcar, le dicen suave como la vejez. Y la tercera, más azucarada, dulce como la muerte. Para los japoneses, esta bebida a base de hierbas pues también es esencial, tanto que tienen lo que denominan la ceremonia del té. Se realiza en una sala muy armoniosa y la postura al sentarse se llama seiza, similar a la estar en cuclillas con las rodillas en el suelo. Y otro dato curioso respecto a este ritual es que al servirse el jarrón de té se debe girar 180 grados en sentido horario, beber, girarlo de nuevo a su posición original y pasarlo a quien tengamos al lado.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña como cada viernes Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, aquí estamos cumpliendo una semana más. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Muy buenos días. Sí, aquí estamos cumpliendo una semana más. Estupendamente, gracias.
Así es, y hoy vamos a dar respuesta, a hablar de un tema muy importante como es el colesterol, ya que, bueno, en torno a él pues siempre hay como varias dudas que esperemos resolver hoy con Miren. Miren, lo primero, ¿qué es exactamente el colesterol?
Bueno, el colesterol es una sustancia o tipo de grasa, un lípido, que se encuentra en todas las células de nuestro organismo, desde el sistema nervioso, pasando por el corazón, hasta el cerebro. Y por esto es indispensable para la vida. Una parte importante del colesterol que necesita nuestro organismo para formar estas membranas celulares y producir ciertas hormonas se produce en el hígado. Es alrededor de un 70% lo que produce el hígado. Aunque también se ha visto que hay las propias células, como las del cerebro, también pueden producirlas. El resto del colesterol, o sea, un 30% aproximadamente, se aporta a través de la dieta y del colesterol presente en la bilis, que en parte también se vuelve a absorber en el intestino. Como ves, el colesterol es un compuesto esencial e imprescindible para nuestro organismo, ¿eh? No tenemos que demonizarlo tanto, ¿eh?
Sí.
Lo necesitamos.
Exactamente. ¿Y por qué le damos tanta importancia? Precisamente por lo que comentas, entiendo, ¿no?
Sí, porque el aumento de la cantidad del colesterol que está presente en la sangre puede depositarse o adherirse a las arterias y formar las placas de ateroma que estrechan los vasos sanguíneos y que hacen que sean menos flexibles. Y esto puede originar la temida enfermedad aterosclerótica cardiovascular, o en otras palabras, el endurecimiento de las arterias, que es la principal causa de mortalidad en la actualidad. Por esto se le da tanta importancia. Dentro de estas enfermedades arterioscleróticas podemos mencionar como las enfermedades coronarias, como la angina o el infarto de miocardio, las enfermedades cerebrovasculares como el infarto cerebral o ictus, o las enfermedades arteriales periféricas como la claudicación o el dolor de piernas, varices, causadas por la disminución de este flujo de sangre en los músculos. Pero además del colesterol, debemos de añadir otros factores de riesgo, que serían el tabaco, la hipertensión arterial o la diabetes mellitus.
Vamos, lo que es, para tenerlo controlado, lo que comentamos siempre, ¿no? Llevar una alimentación saludable.
Así es, el equilibrio, ¿no?, entre los nutrientes y la alimentación. Esa es la clave.
No solo la alimentación. Todo, ¿no? Sí, no solo la alimentación. También comentabas el tema del tabaco. Es llevar unos hábitos saludables.
Sí, así es.
Y miren, ¿cuáles son los motivos por los que se eleva el colesterol en sangre?
La causa principal de un aumento de colesterol en sangre es principalmente, como acabamos de mencionar, un estilo de vida poco saludable. Y este es un factor de riesgo que podemos modificarlo. Aunque también existen otros factores que no son modificables, como son los genéticos o hereditarios, la edad, la raza y el sexo. Pero estos no los podemos cambiar. Pero el estilo de vida sí. Y dentro de estos factores modificables que podemos cambiar se encuentran los hábitos alimenticios poco saludables, uh-huh, como comer muchas grasas dañinas, y su consumo en la sociedad actual han aumentado, sobre todo las grasas saturadas, el colesterol y otros tipos de grasas como las famosas trans. Otra de las causas es la falta de actividad física, que también ha aumentado, como es el sedentarismo o hacer poco ejercicio. Otro de los factores relacionados es el sobrepeso, que también aumenta el riesgo de elevar el colesterol. También podemos incluir el fumar y el consumir alcohol. Uh-huh. Y por último, también hay que mencionar que hay ciertos medicamentos que pueden también elevar el colesterol, como pueden ser los antidepresivos o corticoides, entre otros. O sea que hay varios factores, ¿no?, que hacen que se eleve este colesterol en sangre.
Y miren, estos productos que a veces vemos anunciados en la televisión o en el supermercado también, que dicen que reduce el colesterol, ¿qué tiene de cierto esto? Entiendo que tiene que ir acompañado de todo lo que hablas, ¿no?, de hábitos. Es decir, no podemos llevar malos hábitos y ya luego con X producto nos reduce el colesterol, que a veces nos engañamos con esas cosas.
Sí, bueno, eso es lo que pretende también la publicidad, ¿no? Pero si no hay un producto alimentario que reduzca este colesterol, sí, los demás factores, como la alimentación, pues si no es equilibrado. Si yo como muchas grasas saturadas o trans, no va a haber un producto que me lo reduzca. Todo esto, volvemos otra vez a lo mismo, al equilibrio. Tiene que estar equilibrado. No hay nada que lo reduzca así, por sí mismo.
Y miren, aunque siempre hablamos del colesterol como algo negativo, lo cierto es que existe también el colesterol, entre comillas, bueno, ¿no?
Bueno, esta es una manera de llamarlo comúnmente, pero su nombre es el HDL o High Density Lipoprotein, o lipoproteínas de alta densidad. Y también está el colesterol malo, el LDL, Low Density Lipoprotein, o proteínas de baja densidad. Para entender la diferencia de manera fácil, podemos pensar que el colesterol no se disuelve en la sangre y para que sea transportado, este colesterol se une a una proteína, dando lugar a las lipoproteínas, el HDL y el LDL, entre otras. Pues bien, las LDL o el colesterol malo transporta el colesterol desde el hígado hacia las células que la necesitan, aunque también, como he mencionado, pueden ser producidas por ellas. Mientras que el colesterol HDL o el colesterol bueno recoge el colesterol de las células hacia el hígado para almacenarlos o eliminarlos. Entonces, el HDL o el colesterol bueno, se le denomina colesterol bueno porque retira el exceso del colesterol de la sangre y de este modo pues disminuye su cantidad. Por eso se le llama el colesterol bueno. Es como un transportista que elimina el exceso del colesterol de la carretera o de la sangre y evita que se acumule o se atasque esta carretera, reduciendo así la formación de las placas de ateroma y de este modo pues la aterosclerosis, que es un importante factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares que acabamos de mencionar.
Pues sí, pues sí. Y miren, ¿hay alguna manera de, no sé, de darse cuenta que tenemos unos índices de colesterol, digamos, por encima de lo normal?
Por lo general no suele aparecer síntomas de que se tenga el colesterol alto. Por eso se le denomina pues problema silencioso, ¿no? Uh-huh. Aunque también es cierto que hay algunas personas que pueden desarrollar como parches amarillos llamados xantomas alrededor de los ojos o en cualquier otro lugar de la piel, y estos son depósitos de colesterol y pueden mostrar que se tiene un colesterol alto sostenido en el tiempo. Pero la manera más certera de conocer los niveles de colesterol es realizar un análisis de sangre.
Hacerlo de manera regular, ¿no?
Sí, sí, a partir además de cierta edad, pues de 19, a partir de la mayoría de edad, bueno, eso ya el médico suele recomendarlo o prescribirlo, ¿no? Pero sí, el controlarlo de vez en cuando no está nada mal.
Sí, sí. No está nada mal. Como todos, tenemos que tener sí. cuidado por lo menos una vez al año, saber cómo está nuestro cuerpo, porque como dices, muchas de estas cosas son silenciosas.
Silenciosas, como el azúcar en sangre.
Eso
también,
es,
¿no?
Eso es. Y miren, uh-huh. si tenemos colesterol, ya has dado alguna pincelada, pero ¿qué deberíamos uh-huh. cambiar en nuestra vida?
Si el colesterol en sangre se encuentra en niveles de riesgo, hay tres cambios fundamentales que pueden mejorar considerablemente los niveles de colesterol, además de producir beneficios en la salud y en el bienestar. Uh-huh. E incluso evitar pues el uso de fármacos con efectos secundarios adversos. Y son adoptar un plan de alimentación saludable, como siempre lo mencionamos aquí, controlar el peso corporal evitando el sobrepeso y la obesidad y hacer ejercicio regularmente. Estas son las tres de las cuatro patas de la salud, ¿eh? Que yo considero que son fundamentales para la salud y el bienestar. Y también incluiría mejorar la calidad del sueño, que por cierto, hoy es el Día Mundial del Sueño.
Exactamente, sí.
Y
18 de marzo.
Muchas personas no alcanzan la cantidad de horas necesarias de sueño que necesitan, ni tampoco tienen una buena calidad del sueño, ¿eh? Entonces, estas serían las cuatro patas, ¿no? La alimentación, el control del peso, el ejercicio y el sueño.
Pues ya tenemos, a mí, según vas hablando se me van ocurriendo cosas, aunque es el Día hoy Mundial del Sueño, como bien dices, yo creo que es un buen tema a tratar para la semana que viene, si te parece bien, porque muchas veces es algo, bueno, que no le prestamos atención, pero que es muy, muy importante, ¿no?
Sí, sí, además está subestimado, ¿eh? El deterioro del sueño, ¿eh? Que muchas veces no están diagnosticados pues todos los trastornos del sueño que hay y los problemas que puede ocasionar, ¿eh? El sueño es importantísimo. Pues bueno, ya lo sabemos.
Sí, sí, sí,
si
ya tenemos...
falta de sueño es que no damos una.
Exacto. Ya tenemos dicho el tema para la semana que viene. Volvemos al colesterol. Hay algunos alimentos, miren, que nos ayuden a bajar, entre comillas, también el colesterol o a reducirlo.
Bueno, como hemos comentado antes, considero que lo principal es evitar o sustituir los alimentos que elevan el colesterol en sangre por los alimentos que mejoran o promueven la elevación de los niveles de colesterol bueno, además de mejorar la salud en general. Pues, por ejemplo, introducir pues los pescados azules que nos aportarán las grasas esenciales omega-3, También ayuda a aumentar el consumo de grasas monosaturadas, como es el caso del aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate. Y otra de las cuestiones importantes es consumir fibra a través de frutas y verduras y cereales integrales. En definitiva, como antes hemos comentado, no hay alimentos específicos que bajen el colesterol, ¿eh?, si consumimos alimentos que favorezcan su elevación. Esto creo que es importante que lo tengamos bien claro, ¿eh? No hay nada, aparte de fármacos, ¿no?, que reduzcan el colesterol, pero en alimentos no. Pueden favorecer, ¿no?, la formación de colesterol bueno, pero si hay un exceso de alimentos, ¿no?, que favorezcan, claro, el colesterol malo, pues, pues no se halla el equilibrio, ¿no?
Exacto. Y yo creo que sí que podemos evitar comer ciertas cosas para no tenerlo tan alto, eso sí, ¿no?
Ahí está, para reducir la elevación y evitar, tendríamos que evitar pues los aceites vegetales como el de palma, palmiste o coco, y sobre todo los ácidos trans, que se encuentran principalmente en los alimentos elaborados con aceites y grasas hidrogenadas, como pueden ser pues la bollería industrial, snacks, galletas, palomitas, helados, patatas fritas, además de evitar los alimentos con azúcares y bebidas refrescantes, como hemos dicho también la importancia de los triglicéridos, perdón, que es donde se acumula, ¿no?, la energía que hemos consumido en exceso o las calorías en exceso.
Exacto.
Y no, luego también pues hay que moderar el consumo pues de las grasas saturadas, ¿eh?, como los embutidos o las carnes rojas, el colesterol de origen animal como el hígado, patés, calamares, mantequillas, nata o el huevo. Aunque debería de aclarar que hay que diferenciar también las recomendaciones dietéticas que podemos hacer a las personas con riesgos cardiovasculares evidentes y crónicas,
¿sí?,
con las personas que quieran evitar pues que el riesgo o mantener niveles saludables de colesterol. Siempre todo es equilibrado y hay momentos en que las terapias dietéticas pues son diferentes, ya que los riesgos también son evidentemente distintos.
¿Y qué consecuencias negativas podemos sufrir si tenemos el colesterol alto? Lleva a tener peligro, ¿no?
Sí, las enfermedades cardiovasculares, como hemos dicho, ¿no? Y si se tienen grandes depósitos de placas en sus arterias, pues un trozo de la placa puede romperse. Y esto puede causar que se forme un coágulo de sangre, y si este coágulo es lo suficientemente grande, puede bloquear un poco o completamente el flujo de sangre de una arteria, por ejemplo la coronaria. Y si el flujo de sangre, que suele ser rica en oxígeno, se reduce en el corazón o se bloquea, pues puede causar pues la angina de pecho o un ataque al corazón. La placa también puede acumularse en otras arterias del cuerpo, incluidas las arterias que llevan la sangre al cerebro o las extremidades. Y esto puede producir pues problemas en las arterias carótidas, accidentes cardiovasculares y enfermedades pues arteriales periféricas. En fin, todo pueden causar pues muchos problemas, ¿no?, estas placas de ateroma, consecuencia de la elevación, también de la edad y, bueno, ¿no?, de otros factores, ¿no?, que van endureciendo estas arterias o los vasos sanguíneos.
Sí, en resumidas cuentas nos puede llevar nos puede traer problemas muy, muy, muy graves.
Sí.
Y comentabas ahora el tema de la edad. Yo no sé, miren, si hay alguna franja de edad específica a la que suele afectar más el colesterol o a la que hay que prestar especial atención,
sí,
cuando tenemos X edad.
Sí que hay diferencias, ¿eh? El colesterol empieza a elevarse hacia los 20 años y continúa subiendo hasta los 60 o 65 años. El colesterol en los hombres también tiende a ser más alto antes de los 50 años que en las mujeres con la misma edad. Pero después de los 50 ocurre lo contrario. Los niveles de colesterol suben en las mujeres, tiende a subir con la menopausia, como lo mencionamos la semana pasada.
Uh-huh. Exacto. Mm. Miren, pues muchísimas gracias. Ya te puse ahí los deberes para la semana que viene. Deberes. Hablaremos del sueño, que es un tema muy, muy interesante. Y nada, gracias por responder a las preguntas.
Espero que no nos quedemos dormidas.
Esperemos que no. Gracias por responder a nuestras preguntas y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Gracias a todos.
Chao. La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al norte, concretamente al pueblo de Villaverde, para hablar de un clásico de la isla de Fuerteventura como es el restaurante Casa Marco. Un restaurante que, aunque haya cambiado de ubicación, no ha cambiado de filosofía, manteniendo la esencia de su cocina, que gira en torno al producto local. Situado a los pies de la montaña de Escanfraga, un entorno privilegiado en el que podemos disfrutar de cualquiera de sus platos, que son un binomio perfecto entre la tradición y la vanguardia. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, si quieres compartir cualquier tema o tienes una duda para Miren, nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de responderte. Yo ya me despido, hasta el próximo viernes, y disfruten con conciencia, eso sí, de los carnavales y que tengan un buen fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.